Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Este es el comienzo de La Venganza Será Terrible. Jadeando, arriban Patricio Bartón y Gillespie. Adelante.
Hola, amigos. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas.
Bien, bien. Ansioso por comenzar el diálogo, el intercambio de ideas y ocurrencias con ustedes mismos. Adelante.
Bueno, tenemos que aclarar una vez más que estamos cada uno de nosotros en sus domicilios.
Sí, sí,
¡adelante!
En esta condición permanecemos hace un año y medio. Mire, el otro día pensaba que cuando volvamos a los teatros, que espero que eso ocurra algún día, ocurrirá, me imagino.
Sí, sí, señora.
Sí, digo yo, sin ninguna confianza.
Sí. Bueno, cuando eso ocurra, creo que vamos a atravesar un momento, no sé si de adaptación o de confusión, aún mayor.
Claro, porque vamos a creer que estamos en nuestras casas.
Pero ¿sabes qué? Por ahí saludamos así. Salimos al escenario y dice, y acá vienen mis amigos que están, sí. Y estamos ahí.
Claro, y la gente nos ve. No, además, la vestimenta inadecuada es otro riesgo, ¿no?
Bueno, sí, señor.
Yo me acostumbré a hacerlo desnudo al programa, la verdad que estoy muy cómodo.
Usted no era nudista antes. Usted se hizo nudista con la pandemia.
Claro, digamos que lo asumí plenamente mi nudismo.
Claro, yo antes lo era, pero no sabía qué era. Claro. Era nudista y no lo sabía. Como tantas personas que son algo y no lo saben. Por ejemplo,
genios.
Sí, o maestros.
O ministros. O imbéciles. Vio que el imbécil es muy de no darse cuenta de su condición.
En eso consiste la imbecilidad.
Sí,
es no darse cuenta de que lo es.
Es el único que no lo sabe.
Claro.
Además.
Y todos hablan a sus espaldas. Y ahí viene el imbécil de Dolina.
Claro, pero
Dolina
quizás
con una sonrisa que denota que no está al corriente, exacto, de su situación.
Ahora mismo
como aquellos que tienen, digamos, la desgracia de ser engañados por su mujer.
Sí, no se enteran nunca.
Claro, no se enteran y vienen y saludan con una sonrisa que es característica del que es engañado por su mujer.
propia además del que en algún lugar sabe, pero lo niega.
Lo niega con esa misma sonrisa.
Claro,
lo niega con Hola, esa. ¿Qué tal? Cuidado que viene.
Pero ahora mismo...
Claro, estamos nosotros conversando así, sin saber que o somos imbéciles, o nuestra mujer nos engaña.
O las dos cosas.
O las dos cosas.
Por favor.
Probablemente nos engaña con otro imbécil.
¿Sabe por qué nos engaña? Por imbéciles.
Sí.
Y entonces somos, en este mismo momento, el hazme reír, porque encima no salimos del asunto, insistimos en este punto, sí. Y la audiencia se está riendo por nuestra condición, por lo...
Claro, no por los chistes que pretendemos hacer. No. Sino por circunstancias que nosotros mismos ignoramos. Por eso nos cuesta comprender nuestro éxito.
Sí, claro.
No puedo entender por qué la gente se ríe tanto de nosotros.
Sí, ahora le digo.
Por imbécil y por cornudo, discúlpenme la palabra.
Sí, ya cuando saludamos le agarra un ataque de risa a todos.
Sí, eso es lo que me llama la atención.
Sí.
Buenas, amigos. Y hay, en la risa, hay un si es, no es, de que ellos saben algo que nosotros no.
Claro, ahora, si es así, esta es una imbecilidad que agradezco. Es una imbecilidad.
Claro, porque es nuestra profesión.
Pero y además que es de Buenaventura esta imbecilidad.
Por
es
suerte,
absolutamente
sí.
De Buenaventura.
¿Qué sería nosotros si fuéramos personas corrientes?
Claro, señores, esto es un don que nos dieron.
Sí. Don Carlos.
Sí, no. Sí, don Julio es el novio de su mujer, es su amante.
Don Cornelio.
Sí, ahora bienvenida entonces esta imbecilidad. El peor momento de la imbecilidad es cuando se hace una fisura y uno percibe algo.
De que sí, es algo
uno
que
se percibe imbécil.
Sí, hay algo que no cierra en la claro. situación y ahí uno dice, ¿pero qué pasa?
¿Qué pasa?
O por ahí nunca falta un buey corneta que se lo dice.
Mm.
¿Sabés lo que pasa con vos, fulano, que sos un imbécil? Entonces viene la negación del imbécil. Una forma muy divertida de negación es sí. la siguiente. Le dicen imbécil a uno. Y entonces dice, bueno, si ser imbécil es estudiar toda la noche sí. y recibirse de bachiller y escribir comedias, bueno, entonces soy un imbécil. ¡No! Ser imbécil no es eso. Le dice uno.
Es dar esa
ser
respuesta.
Ser imbécil es levantarse todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar y mantener a mi familia y criar a mis hijos y pagar los impuestos. Entonces sí, soy imbécil. ¡No! ¡No! Es por otra cosa que te estamos diciendo imbécil.
Es porque das esa respuesta que te estamos diciendo.
Claro, claro. Yo había inventado un giro teatral innovador.
A ver.
Que era, por ejemplo, si ser imbécil es no comprender absolutamente nada de lo que se me dice
sí.
y no tener ni un cachito de cerebro, entonces sí. soy imbécil.
Claro, que es como decir, si ser un imbécil es ser un imbécil, entonces,
bueno, entonces
soy un
sí,
imbécil.
Soy imbécil.
Es eso, ¿no? Qué linda, además, qué linda es la palabra imbécil.
Imbécil, especialmente por su segunda frase.
Sí, tiene una sonoridad.
Sílaba, ¿no? Imbécil.
Sí, señor, suena bien, sí, es mejor que idiota.
Claro.
Mucho mejor, mucho mejor.
Y menos agresiva.
¿Quién dijo creo que yo. Menos agresiva?
No sé.
No sé.
O sea, si ser imbécil es ser un idiota.
No, porque a mí me parece que el imbécil tiene una idiotez que no es por causa natural. El idiota puede ser, estar en una condición por ahí.
Sí, sí, por eso da.
No, el imbécil trabaja.
Claro, trabaja, dime, claro. Hace...
Se construye a sí mismo.
Sí, sí, sí.
Claro, claro.
Es verdad.
No. Bien, discúlpeme, ¿no? tenemos hoy, hablando de otra cosa o de la misma, sí, un informe que es para agregar frutas y verduras a tus comidas.
Urgente.
Atención, ¿eh?
Urgente.
Sí.
Comer sano y nutritivo no siempre es fácil. Al contrario, es siempre difícil. No solo lleva tiempo, también hay que saber qué cocinar, qué comprar, bla, bla, bla. Media hora de pésima literatura. Primer consejo. Energizá tu desayuno. El desayuno es importantísimo. Firmado Marqués de la Rochefoucauld. No
bien.
Solo corta el ayuno, sino sí, claro, es el punto de largada de tu metabolismo. Te da energía para empezar el día, bla, 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 bla. Entonces, continúa, agregale trozos de frutas frescas a tu yogur o al café con leche.
Pero espere, ¿cómo apareció el yogur? Porque no lo había nombrado todavía.
No, claro.
No, bueno, pero es el primer consejo. Agregale trozos de fruta fresca a tu yogur. Ya se supone que uno toma yogur en el desayuno.
Y, claro,
no,
porque
no lo sabíamos. En el caso está bien lejos de ocurrir.
Bueno, pero no sabíamos que ya arrancábamos con yogur. Bueno.
Por eso pregunté si no era lo mismo agregar trozos de frutas frescas al café con leche.
No. Bueno, no. Mire, yo puedo hablar porque... soy un fanático del yogur. No sé ya cuántos kilos
o
kilos de yogur llevo consumidos.
Ah.
Le dicen Mr. Yogur a usted en el barrio.
Sí.
Ah, no sabía que me decían así. A mis espaldas me dirán.
Sí. Cuando pasa.
También dicen que es un imbécil.
Sí.
Yo voy con la imbécil, sonrisa. El imbécil de yogur.
Cuando lo ven pasar con los bidones de yogur.
Sí.
Bueno, el yogur, que no es otra cosa que leche podrida, vamos a decir.
Leche cuajada.
Sí, claro. Es otro, sí, es otro de sus apodos.
Bueno, eso usted le agrega, por ejemplo, si por ejemplo quiere tener la vida saludable que llevo yo.
Sí, sí, señor.
Que me levanto y en ayunas, así como estoy, me como una banana.
Ajá, ah, bueno.
Y me río de los...
Claro.
Me río de los calambres, señor, porque incorporo todo el potasio.
No, y además es buenísima para la memoria. La memoria es fundamental.
No sé, no me acuerdo.
No se acuerda de nada prácticamente.
Bueno.
Sin memoria...
En ayunas me ingiero una banana y dos ciruelas.
Acá perfecto. Hablan, ¿sabe de qué hablan también? Le consulta a usted. De avena, germen de trigo,
sí,
y justamente, o banana, se lo están diciendo a usted.
Claro.
¿Sabe sí, cómo le dicen a usted a sus espaldas?
¿Cómo?
No.
Germen de trigo, le dicen.
¿Y sabe cómo me dicen a mí?
No.
¿Cómo le dicen?
Dos ciruelas y banana.
Bueno. Ahí viene dos ciruelas.
Después, hacete un vaso de jugo, pero asegúrate que esté hecho con frutas en un 100%. ¿Y por qué? Si lo estoy haciendo yo el jugo.
Ah, bueno, si lo hace usted, sí, está bien.
Claro, ¿cuál sería la manera de degradar un jugo? Con agua, no, me imagino.
No,
claro,
puede comprar el envasado, el jugo de frutas envasado.
Claro, o que le meten ese polvillo, ¿vio? Que hace jugo de naranja.
Bueno, eso
es... ¿Cómo se llamaba eso? ¿Malbic? ¿O eso era una gomina?
No sé qué es Malbic.
Pero hay varias marcas.
Hay muchas marcas.
De esos jugos en polvo. Pero muchísimos tienen vitamina C, ¿eh? Cuidado.
Ah, no, bueno, pero señor, eso...
No, pero eso es lo que dice... Usted es el Redoxón.
Bueno.
Eso es un medicamento vendido por gente seria de los laboratorios, imagínense.
Bueno, pero muchas veces vienen con vitaminas esos jugos, ¿eh?
¿No tenés tiempo para desayunar? Sí, tengo tiempo. ¿Por qué me decís que no? ¿Por qué me tratan de adivinar el tiempo que escriben? ¿Tiene ganas de ir a la costa? No. ¿No tiene tiempo para desayunar? Sí.
No, bueno, pero es para el que no tiene tiempo, está escrito.
¿Está pensando en reformar su baño? ¡No! Bueno, las frutas son una opción rápida y fácil para salir del apuro.
Sí, totalmente.
Llévate una manzana cuando vas al trabajo, ¿no? Para comer en el colectivo. Llévate una manzana, una naranja o un durano. ¿Cómo te va a llevar un durano en el colectivo?
Sí, pero se lo llevan en el, se lo llevan a, en algo, en un tupper, en algo, y después
se tupper, la... se la vas comiendo. ¿Cómo te vas a ir comiendo en el subterráneo comiéndote un brisco?
Chorrea el brisco.
¡Chorrea!
Sí, chorrea. Si es bueno, chorrea.
La manzana puede ser, no sé. No sé si está tan bueno, ¿eh?
No, la manzana lustrada, por ejemplo, cuando yo iba a la escuela y llevaba una manzana para mi maestra.
Sí. ¡Ay, qué bien!
Se le iba lustrando en la ropa.
Sí.
Claro. Lo iba lustrando y me llevaba otra manzana para comer yo o para regalar a alguien.
Ajá.
Sí.
Entonces, ¿alguien quién puede ser, por ejemplo?
A la directora.
A la directora.
Sí. No, señor, a una chica, compañera, puede ser. Ay, uno tiene un motivo
pero
de conversación.
Pero cuidado, porque la chica le puede interpretar mal, ¿eh?
Y no, es bueno.
Y le puede interpretar como que usted la quiere comprar, de algún modo.
No, eso no es comprar, ¿eh? Es una
¿Cómo que no?
No, es una invitación. ¿Cómo va a ser comprar?
Yo si fuera una chica y usted me viene a regalar bienes terrenales, tratando de asegurarse mi favor, pero yo lo rechazaría y llamaría a mi padre, además.
Pero si usted no sabe lo que...
Ahí está, ese. Me quiso comprar, pa.
¿Pero quién le quiso comprar si solo te di una manzana?
Ahí usted está.
Usted se acerca con la manzana a ella y le dice, como Adán y Eva.
No.
Bueno. Duplica los vegetales. En sopas, ensaladas, pastas, sándwiches, pizzas o estofados. Metele vegetales. Duplica la cantidad de la receta original.
Claro.
A la pizza, ¿qué vegetales le va a poner? Tomate.
No, le puede poner arriba. No,
palta, puede... como rolón, que le pone palta y ananá.
Le puede poner acelga hervida arriba de la pizza.
Acelga hervida.
Queda rica, ¿eh? Queda rica.
Con salsa blanca, señor.
A mí me gusta la acelga me gusta únicamente con pizza abajo.
No, la acelga puede poner en tal caso rúcula con algo más, qué sé yo, con morrones.
Pero sabe que termina siendo usted y se la termina sacando. Si es pizza, sí, usted con disimulo la va apartando. Todo lo que dice usted, la rúcula, el brócoli.
No, eso hace usted, pero usted no es la regla del universo gastronómico.
Por supuesto que no.
Por suerte.
Por suerte para todo el universo. Conviértete en un chef con sorpresas. ¡Oh, sí, qué sorpresa! Intentá estos consejitos, ¿eh? Por ejemplo, rallá o despedazá frutas y vegetales. Hacé un puré. Y fíjate cuán creativo puede ser.
¿Mezclando?
La zucchini y la zanahoria. Pueden hacer maravillas si aparecen rayados. Hacé puré con coliflor. ¡Guácala!
Cuidado con eso porque el coliflor...
No se coma cualquier cosa. Su color de vegetarianismo.
No, conviene empezar por otras verduras, ¿no?
Sí, por otras que sean coliflor. Yo me imagino el puré de coliflor. Me hace acordar... No le puedo decir a qué...
Pero escúcheme, atención que el coliflor tiene un potencial fabuloso de vitaminas y minerales, ¿eh?
Sí, bueno, pero hay que ser muy, muy, muy sufrido para comérselo.
No sé, pero dicen los que cultivan el sexo tántrico. Acá se puede hablar de cualquier tema, ¿no?
Sí, por supuesto.
Con respeto.
El sexo tántrico principalmente.
Bueno, que...
¿Qué quiere decir en recitar Caballito Criollo, por ejemplo?
No. Dicen que el coliflor, una dieta, digamos, muy, muy cargada de coliflor,
te vuelve...
Propicia todo tipo de situación erótica.
Tántrica.
Sí.
¿Sabe una forma exquisita de comer coliflor, incluso al que no le gusta, al que tiene aversión al coliflor, una forma exquisita y muy sencilla? Usted agarra el coliflor, lo corta crudo, por supuesto, lo corta en bifes, en filetes, y lo pone una virola de aceite en una asadera, lo pone en el horno, listo.
Y lo tira.
Sí. Tira, inclusive tira el horno.
Hacé una salsa recargada de verdurite y sumá a tu tradicional salsa de tomates una combinación de champiñones trozados, berenjena, cebolla, morrones, zanahorias y calabaza.
Bueno, todo.
Esta salsa versátil, por decirle de alguna manera, por no decirle asquerosa, se puede usar de forma variada para cumplir con tu porción de vegetales diaria. Ponésela a los fideos, lasaña, sopa, expandile sobre una porción de pizza. Pero ustedes se piensan que la pizza es un plato, sí, que pueden ponerle cualquier cosa arriba.
Te tira toda, cualquier cosa le tira. ¿Por qué no barre su habitación?
Claro, y lo que junta con la palita lo tira arriba a la pizza. Bueno, ¿qué más? Tanto verduras como frutas son sanas, deliciosas y agregados fabulosos en panes, galletitas y tortas. Torta de zanahoria, de zapallo, galletitas de batata. Sí. ¡Qué lindo, galletitas de batata!
Sí.
Sería, a mí me gusta con esta música, mirá.
Galletitas de batata, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Galletitas de batata.
Bueno.
Queda bien también con la música de barrilito de cerveza,
¿eh? Sí, galletita de batata. Galletita de batata, galletita de batata, riquísima.
Como la hace mi abuela.
Bueno, adelante, vamos a continuar. Probá un vegetal nuevo cada semana. ¡Es demasiado! Sí. Mirá lo que
sabe
esta semana, este vegetal nuevo que traje.
¿Sabe que cuando voy a la verdulería?
Sí, le preguntas al tipo.
Llevo en la boca... una pregunta. Llevo en la boca una pregunta.
Ajá. ¿La lleva desde su casa?
Sí, señor. Estoy hablando de forma poética para atrapar la atención de la audiencia.
Sí.
Entonces, la pregunta que llevo en la boca es, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
¿Qué es esto que tengo en la boca?
Usted va a ver todo lo que puede aprender. Porque uno va a la verdulería de memoria y dice, dame papa, dame cebolla, dame banana.
En cambio, si usted le pregunta, ¿qué es esto?
Sí.
No, pregunto, ¿qué es eso? Y entonces me dice, ¿esto? Bueno, esto es...
No, esto, le dice usted.
Bueno, esto es, por ejemplo, berenjena rubia.
¿Qué es que sé? Le pregunta usted incluso en francés, para sorprender al verdulero con su don de gentes.
Claro, y va a ver que todos los días va a aprender algo nuevo y va a comer algo nuevo.
Bueno, el otro día descubrí la mandioca.
Lo felicito.
Ah, sí, sí. Bueno,
¿cómo la hizo?
Adivina qué llevo en la boca. La ¿qué? Mandioca.
La mandioca, la mandioca.
Mandioca.
La de Gillespie.
¿Cocinás para uno? Invita a un amigo a probar el plato. Dos cabezas piensan más que una. Ah, qué bueno, eso es aplicable a cualquier cosa.
Sí, sí. Por ejemplo, sí, señor.
Dos dedos señalan más que uno.
Sí. Y tres ya señalan demasiado.
Sí, tres es demasiado siempre. Bueno, buscar revistas de cocina, libros con recetas, imprimí, fotocopiá todas las instrucciones acerca de aquellas frutas que aún no te sean familiares y que las quieras probar. A ver, ¿cuál es el vegetal más raro que usted ha comido?
Hay uno, pero bueno, que no me acuerdo el nombre. ¿Usted cuál, Guile?
El kale, este kale que hay ahora.
Ah, pero ese kale, pero ya no es exótico el kale, porque ya lo probó todo el mundo. Es una porquería que le ponen en las bolsas de...
Amargo es, rarísimo.
Es amargo, no se sabe cómo hacerlo. Pero yo hace poco probé una fruta que era de aspecto muy amarillo-naranja con pinches.
¿Usted con pinches?
Sí, toda...
Como con espinas, para afuera.
Sí, para afuera, pero...
No, lo engrupieron, eso no es nada.
Un color casi artificial, de aspecto...
Sí, lo habían pintado, clavado que lo pintaron y le agregaron los pinches para jorobarlo usted, siendo que era una toronja.
No, como un erizo, era como un erizo.
Sí.
Horrible.
Una tuna.
No sé cómo se llamaba, muy... No la vi nunca. Dije, como lo vi raro.
Guadalajara es un huerto, México es una laguna. He de comer esa tuna, he de comer esa tuna. Bueno. ¿Presupuesto ajustado? ¡No! Mantenete al tanto de las ofertas, no las ofertas. Las ofertas también. En tu verdulería o tienda amiga.
O tienda amiga.
No tengo verdulerías ni tiendas amigas. ¿Usted se hace amigo de las verdulerías?
Sí, yo sí.
Sí,
tengo
sí.
Una frente de mi
de los
casa,
verduleros, pero... en cualquier caso.
Sí.
No, y, pero yo tengo, en mi barrio hay dos, una frente a la otra. Y somos, yo ya veo la gente que va a la otra y la gente que va a la mía.
Claro.
Sí, sí. Que hay como una diferencia ideológica, ¿no?
Sí, no va a comparar. Yo no voy a cruzar la calle para ir a la otra.
Yo en la verdulería de enfrente de mi casa compro el bolso semanal.
Claro. Compra el bolsón, claro. Pero ahí le meten usted compra el que lo que toca toca.
Y sí, me toca muchas veces.
Ah, ¿cómo es eso? Es a suerte y verdad.
A suerte y verdad, siempre toca kale.
Sí. Le van poniendo distintas verduras, lo que hay en ese momento, hasta completar 7 kilos.
¿7 kilos? 7 kilos de verdura no comí en toda mi vida, sumado.
7 kilos, y después hay de fruta uno de 5 kilos, creo.
Sí.
Bueno, y la pera que es muy buena, ¿eh?
Sí, pero tiene que estar de temporada, ¿no?
Juancito de Juan Moreira, que anoche comió una peira. Bueno, dale la bienvenida a los snacks. Son alimentos para picar, ¿no? Tienen mala prensa. Pero un snack saludable puede ayudarte a bajar la sensación de hambre.
Sí, señor.
Durante el día.
Claro, pero no lo
que... Todo tiene que girar alrededor de frutas y vegetales. Por ejemplo, tené un bol de fruta fresca en la mesada de tu casa o en tu escritorio. ¿Cómo voy a tener en mi escritorio? Un bol de fruta fresca, viene el jefe y me dice, ¿usted qué se cree que es esto?
¿Una verdulería?
Sí.
No, pero tiene los snacks de frutas disecadas. Por favor, saquémonos el sombrero para saludar.
Espera que me lo saco, pero...
A las frutas disecadas.
Claro, bueno, acá dice, tené fruta seca en tu auto o bolso para esos días ocupados en que no tenés tiempo. Y la fruta seca, señor, es lo mejor. Orejones. Pasas de uva. ¿Me entendés lo que te digo?
Sí. Damascos. No, agréguele nueces, almendras.
Sí.
Claro,
sí.
Esas son secas, no disecadas, ¿no?
Claro, las disecadas tienen razón. Son las que vende el tipo que hace tilín tilín. Esa se considera fruta disecada.
Igual es muy cara la fruta disecada, porque...
Muy cara, sí, sí.
Sí, sí, es mucho más cara que la fruta fresca.
Tenga cuidado con las semillas, que se alojan en los huecos de las muelas sí, y provocan estragos. Bueno, pero para convidar, ¿qué tal queda para convidar una pasadigo?
Bueno, usted me señaló con el dedo cuando yo convidaba la manzana a mi compañera del colegio.
Sí, con dos dedos.
Bueno, y entonces, ¿qué diferencia hay? Yo ahora tendría que señalarlo a usted. ¿Usted a quién quiere comprar? ¿Qué voluntad quiere comprar?
No, pero escúcheme, si yo vengo con una bolsa de granola y les ofrezco a todos...
Perdón, ¿usted quién es? ¿Usted quién es?
¿Qué tal, granola?
Yo estoy acá también en el colegio, yo soy el celador.
Ah, bueno, como estás como en pie de igualdad con todos los chicos, no, sos una autoridad.
Bueno, soy el celador.
Cuidado que en muchos comités están dando pasadigo con la boleta de la elección, señor.
Sí, para que no la voten.
Para que no lo voten. Quieren comprar el electorado con pasadigo, ¿me entendés? Dice, tenés siempre listos bolsitas de snacks para las tentaciones.
Sí, claro.
¿Cómo pasa es por esto? Este es un consejo de la iglesia.
Pero no.
Cuando te sobreviene la tentación de hacer el mal,
sí.
Ahí está, te comes una pasa de uva.
Usted se para frente a una vidriera de una confitería, ve todas las facturas ahí, mete la mano en la bolsa y se come
y se saca la pasadigo, sí. Mirá lo que traigo acá. Una pasadigo. Bueno, no te saltes el postre. No entiendo, ¿qué significa saltar el postre? Poner ahí una cheesecake y venir corriendo y pasarle por encima. Sí.
No, y que es verdad que no se lo salté porque después es peor. Después va a decir, ahora me como triple postre porque no comí.
Claro, porque el postre tiene la habilidad de ofrecerte un final liviano, dulce y refrescante.
Epa. Sí, señor.
¿Qué me estás queriendo decir con esto, señor? Para una comida satisfactoria, con el bonus, ¿qué tal, bonus? De estar comiendo un extra de frutas.
Sí, lo que pasa es que, cuidado, que hay mucha gente que considera que las frutas no son un postre.
No, yo, no son postre. Tiene que ir...
Un postre es un, qué sé yo, un tiramisú.
Claro.
Bueno, mire, yo soy...
Yo me acuerdo un famoso almuerzo.
Sí. Hace poco hablé de ese almuerzo y de ese postre. De lo que usted va a decir, lo conté en la otra radio hace poco.
A ver.
Bueno, queda dicho. ¿Estaba Guile?
Sí, no estaba. Sí, estaba Guile.
Uno de los mejores almuerzos que tuvimos en nuestra vida. Y dejamos de comer un poco, porque habíamos comido tan bien que pensamos, lo que no será el postre que nos espera.
Sí.
Entonces, no voy a comer tanto, voy a dejar un poco.
Sí.
Y nos trajeron unos duraznos.
De postre, así, para que te lo peles.
Un durazno por barba.
Pero bueno,
eso nos pasó por goloso.
Nos pasó por goloso, pero igualmente hay muchos que dicen, no, la fruta antes de comer, no después.
¿Cómo se lo va a comer antes, señor?
Sí, en todas las cocinas internacionales se come antes la fruta, no se come de postre.
¿Sí? ¿No la empanada?
No, la empanada también. Puede comer fruta, después una empanada y después el plato. Y
¿qué
después
querrá decir profundiza el dip?
Dip.
Ah, aquí está. ¿Las frutas frescas y verduras te parecen aburridas? Y sí. Probá con un delicioso dip. Bueno, ¿qué es un dip?
¿Qué es?
No sé. Haz un dip con manzanas, peras o gajos.
Claro, es para probar un poquito de cada cosa, un dip. Es como una muestra.
Ah, eso es lo que acá llamamos una degustación.
Claro, sí, está bien.
Sí, una muestra, sí, sí.
Todo en una crema de caramelo.
Ah, bueno, pero eso ya es una ensalada de fruta, lo que está diciendo usted.
Y sí. Bueno, agregale onda a un hummus coronado con nueces. Hummus, digamos, en la tierra fértil.
No, señor.
Coronado con nueces.
No,
guacamole plato cremoso.
El hummus es una especie de crema de té, podríamos decir, de garbanzos
con, delicioso,
con aceite.
Pero cómo me gusta el garbanzo,
¿Qué es? ¿Es árabe o es de Medio Oriente?
Sí,
es de
¿el garbanzo?
El hummus.
Hummus.
Bueno, ahora yo pregunto, ¿qué frutas nuevas están de moda? Porque a mí me gusta salir con damas y seducirlas con mi conocimiento de las novedades, de lo que es la moda.
Mire, hay una regla que le voy a dar de la fruta y el amor sería el título de la
polémica. Me gusta muchísimo el título, muy bien.
Hay una confusión que se cree que cuando la fruta es más grande es mejor. No.
Es peor.
No.
Es igual. Entonces,
vamos a lo que yo digo, es mejor.
No, señor.
Usted mire, compare una sandía para el amor.
Una sandía.
Con un arándano. Con un arándano.
Sí.
El arándano da muchísimas más chances del contacto físico que la sandía.
¿Que una sandía?
Sí.
Pero el arándano es pequeño y miserable.
Pero no, pero usted lo lleva a la boca y le dice, probá esto.
Con un pedazo de sandía le decís, probá esto. No vas a comparar.
No, pero por eso.
Abrí la boca y probá esto, le decís. Y escupime la semilla.
Por eso conviene la fruta pequeña y abundante. Y abundante.
Sí, claro. Sí. También puede estar cortada en pequeños trozos. Por ejemplo,
¿por qué no la cortan juliana? ¿Por qué no la cortan juliana?
¿Cómo sabe el nombre de mi novia, señor?
No, juliana es un estilo de corte, ¿vio?
Sí, sí, para cortar la verdura. Acá dice que cada fruta o verdura tiene también su significado, así como las flores.
Sí.
Puede ser eso, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, ponele que la mandarina significa aprecio.
Sí. Por ejemplo, el tomate puede ser pasión.
Pasión.
¿A usted le parece que el tomate es pasión?
La pasión, banana...
Pero la manzana está más vinculada al deseo.
Sí,
y a...
sí, la manzana está vinculada al deseo por ser el fruto que se dice, algunos dicen, otros no, que era el que comieron Eva y Adán. Pero así como hay hortalizas que también puede tener su alto significado.
Sí, también.
Por ejemplo, la chaucha.
Claro, pero sí, ya es una poética más vulgar, quizá.
Más vulgar, sí. La chaucha quiere decir, estoy interesado.
Sí, no, yo creo que quiere decir, ya me pasé. Estaba interesado y no pude disimularlo.
El coliflor significa desprecio.
Sí, claro.
Sí, me imagino. Claro. Igual que el alcaucil.
¿Y qué trabajo?
¿Qué quiere decir... eres un boquiflojo.
Sí. Claro.
Un correvedile.
Sí, mire, cualquier motivo para ingerir más frutas y hortalizas y verduras de
es todo bueno.
Tipo, es bienvenido, bueno. Lo mismo con los niños, hacer caritas con las frutas.
Hacer caras con las frutas y verduras. El puré de zapallo sirve como base para hacer toda clase de dibujos con cosas que usted le pone arriba.
Claro.
Claro.
Pueden ser caras, pueden ser paisajes, personajes de Disney.
Claro, agarra arriba y le pone.
Por ejemplo, el perro Pluto, ahí arriba del puré de zapallo.
Bueno, ¿cómo lo hace Pluto?
Es facilísimo, le pone una zanahoria parada en la nariz. Dos aceitunas negras son los ojos.
No, discúlpeme, la zanahoria le quedó como desproporcionada, porque una zanahoria parada sobre el puré de zapallo no tiene un aspecto
canino. Para mí, el perro Pluto se dibuja con algo que nos permita hacer una línea.
Ah, bueno, usted lo dibuja, pero no incorpora fruta ahí. Está bien.
Puede ser que incorpore fruta. Por ejemplo, haga un... no se me ocurre, en realidad. Algo oscuro,
sí,
en polvo, o muela hojas de acelga. Ahí está.
Sí.
Muele hojas de acelga y traza una línea y lo calca, sí, a Pluto, si no le sale bien, lo calca de una caricatura de Disney.
Bueno, pero bueno,
ahí sí. Y le dice al niño, mira, adivina qué es esto. El perro Pluto, dirá su hijo. Sí. Bueno, comételo de una vez.
No, bueno, pero...
Ya ha perdido la paciencia.
El niño contemporáneo desconoce por completo al perro Pluto, no sabe quién es.
Sí, quien le dice Pluto, le dice... Y no crea que lo desconoce tanto, ¿eh?
¿Quién le
los
dice Pluto?
Los canales de dibujos animados están llenos de Plutos.
Sí, ahora quien le dice Pluto le falta el respeto, digamos.
¿Sabe cuál dibujito es fácil de realizar y queda perfecto? El ratón Mickey. Agarra tres rodajas de berenjena. Sí. La más grande es la cara, las dos más chicas son las orejas.
Y ya tienes al ratón Mickey.
Sí, le pone dos aceitunas negras por los ojos y una zanahoria por la parada para la nariz.
¿Cuál es dibujo?
Pero dele con la zanahoria ahora, todo el tiempo. ¿Cómo dice?
¿Qué dibujos ven los niños ahora?
Y no, y son muy variados según...
Yo no creo que sean los padres de familia, por ejemplo, todo eso no es...
No, pero escúcheme...
No, eso no es de niños, pero hay canales enteros para niños de 3 años.
Sí, yo los paso a gran velocidad, pero...
Pero atención, porque acaban de estrenar una película con un basquetbolista y Bugs Bunny.
Sí, esos, los de la Warner.
¿Otra vez?
Creo que,
sí, señor, la segunda parte.
¿Ah, la segunda parte?
Claro, sí, todas las películas son ahora la segunda parte de la primera.
Sí, señor, con un basquetbolista. La primera era con...
Siempre con un basquetbolista y Bugs Bunny.
No, sí. No es todo así.
Todas las películas son prácticamente así. Yo fui
hay muchísimas.
Una coreana que era acerca de... Sin embargo, esta era acerca de unas personas que invaden una casa.
Sí, pero claro.
Me pasé todo el tiempo esperando que apareciera el basquetbolista y Bugs Bunny.
Usted dice parásitos.
Parásitos,
obvio. Pero ahí no hay
que advertir. Me dijo el acomodador, mire que no... No trabaja ningún basquetbolista ni ningún conejo.
Sí, pero casi ninguna película. Nómbreme una película en la que esté Esther Goris, por ejemplo.
Rebeca, una mujer inolvidable.
Sí.
No hay un basquetbolista ni ningún conejo.
Bueno, con esa manera de argumentar, bueno, no vamos, señores, a ningún lado. Sí. No estamos construyendo nada.
¿Alguna vez la vio usted? ¿Vio a Esther Goris con un basquetbolista?
La verdad es que sí.
No, señor, en una película le estoy...
No le digo que con un conejo.
Señor, estamos hablando del cine argentino.
Sí, bueno, entonces no.
Y de la primera actriz...
El cine argentino lo ponen a Ginóbili,
sí,
con, con el conejo Tarantini. Bueno, ¿qué le parece si damos paso a nuestros comentaristas, que son los oyentes?
Muy bien, a través de los mensajes que han llegado al WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580.
Ajá.
Muy bien, soy Silvia de Villa del Parque. Queridos Vengadores, el barrio de agronomía se llama Rawson.
Sí, exactamente, ese barrio.
Muy bien.
Bueno...
Hablábamos ayer, ¿no?
Sí, hablamos ayer.
No es todo el barrio de agronomía, es un sector muy, muy especial.
Sí, muy especial, muy especial. Dale, todavía no tengo yo mi lista, pero ya llegará.
Continúen. Bueno, aquí ustedes. Dice Os Infinite, dice, somos siete hermanos.
Sí, los siete hermanos Jones.
Dice, cada uno sacábamos, hablando de la calecita, dice, ¿se acuerda de la sortija? Dice, sacábamos la sortija cada uno. Mis padres tenían que pagar 6 vueltas más. Dice, saludos, Vengadores.
Sí, sí. Nos escribe Marité. dice, con respecto al origen del flan, les cuento que nació en Portugal.
Ah, mire. Ah, como tantos buenos postres, ¿eh?
Sí, sí, Portugal es un país
por
así.
Por ejemplo, las bolas de fraile, o las natas de Belén, pues todo eso, ¿no?
María
no
Teresa
es esto, de... ¿no? Sí, sí, continúen ustedes, amigos.
Sí. María Teresa de Belgrano participa con el ranking de comidas. Dice, milanesa con papa frita número uno. Dos.
Muy bien, coincide con nosotros.
Dos, fideos con pesto. Tres, asado. Cuatro, empanadas. Quinto, pizza.
Fideo con pesto. Fideos admito, pero con pesto no es...
Claro, ese, y lo puso popular. Como popular, no.
A mí
no.
Me gusta mucho el pesto.
Es muy rico, pero no.
Sí, sí. Soy Leandro de Lomas del Mirador. Ojalá lean mi mensaje, porque escuchando el programa de ayer, se ve que a Barton y a mí nos tocó el mismo afilador chanta. ¡Epa! Cuando le pregunté el precio de afilar un cuchillo, me dio solamente evasivas. Y al final me terminó cobrando 1.500 mangos. Lo mismo que me salió un set de cuchillos nuevos. Sí. Es bueno saber que no fui el único Gil, que no fui el único imbécil, diría.
Claro.
Que cayó. Saludos. Excelente el programa, como siempre.
Es que hay una leyenda de afiladores al respecto, no es algo que yo haya inventado.
Sí, sí. Eso lo dijo usted ayer. Yo la desconocía, ¿no?
Diego de Sanlúcar de Barrameda, también.
De donde coincide. Partían los viajes.
Dice lo mismo que dijimos recién, ¿no? Del barrio de Cortázar en Agronomía, que es barrio Parque Rawson, y agrega que ahí está el bar Rayuela. Sí, yo fui, es un bar hermoso que está ahí en una esquinita. Muy lindo lugar para ir a visitar ese barrio.
Bueno,
muy bien. Nahuel de Palermo dice, si no me confundo, lo que hacían los colchoneros era cardar la lana.
Cardar, sí, sí, sí.
¿Eh? O la pluma de los colchones. Y con respecto a si Dolina tenía talento para las artes plásticas, quería preguntarle si nunca dibujó un mexicano visto desde arriba.
Sí, sí, cómo no, sí. Esa era mi especialidad.
Muy bien.
Mexicano andando en bicicleta visto de arriba. ¿Qué más?
Hernán de Rosario dice, hace 30 años mi viejo me hizo escucharlos y hasta el día de hoy se los agradezco. Bueno, gracias. Hace pedido... para el trío sin nombre. Bueno, ya se lo pasamos. ¿Quiere que el trío toque con Gillespie,
Sí, ¿cómo que sí. Dice?
Que el trío toque con Gillespie.
Sí, sí, tenemos que hacer algún tema.
Sí, bueno, está pendiente eso todavía, ¿no? Buenas noches. Qué alegría, señor Dolina, volver a oírlo cantar. En verdad, existen dos tangos que me gustan mucho. Volvió una noche y Che Papusa Huí. Cántese un pedacito. Bueno, y ayer dice, hablaron de oficios extintos o en vías de extinción. Y él agrega el de letrista, sí señor.
Sí.
Los que pintaban carteles publicitarios y los vidrios de los negocios, sí, sí. Y los camiones, fileteros. Yo hacía ese trabajo. Soy Fernando Caldo del Trébol. Yo conocí algunos y siendo muy chico... En casa de mi abuela había unos carteles que había traído, creo que mi tío Ricardo. Y no me acuerdo cómo se llamaba el tipo, que era letrista y fileteador, y iba pintando esas letras y florcitas, y nosotros mirábamos ahí. Y lo molestábamos muchísimo al tipo, ¿no? Nos habían prohibido acercarnos, pero igual. Y notable. En cuanto a los tangos que le gustan a usted, Volvió una noche, es uno de mis preferidos, pero no me atrevería a cantarlo, ¿no? Volví una noche, no la esperaba, había en sus ojos tanta ansiedad que tuve pena de reprocharle su felonía y su crueldad. Y es así, ¿no? Me dijo humilde, qué lindo, si me perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá, la primavera de nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle
las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad, sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más.
Qué bien.
Muy bien.
¿Cómo anda de la voz, eh? ¿Anda bien de la voz?
No, no ando bien de la voz, pero ese es un tango tan extraordinario.
Hermoso. Y le faltó la parte del espejo, porque después él, ¿no?
Claro, en la segunda bis.
La segunda dice lo que le pasa a él.
En la primera bis, dice. Volví una noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz. Y tuve pena de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche. Busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Te habrá notado, Guile,
sí,
qué linda es la relación armónica que hay entre la primera parte y la segunda.
Sí, sí.
Porque había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mirá. Mentira, mentira. O sea, no pasa al grado correspondiente mayor.
No.
¿Qué sería?
No,
viene de un... ponerle que viniera en un... En este caso está en fa sostenido... Pero ponerle que lo hiciéramos en mi, ¿no?
Sí.
Vamos a hacerlo en mi, en mi menor. Ah, bien, tantos inviernos que también ella tuvo piedad. No, no es eso.
No.
Es eso que acabo de hacer, que sería lo loco. Tuvo piedad por él. Mentira, mentira. No, no, no. Que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira. O sea, pasa al do mayor, no al claro. Sol mayor.
Claro, 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 claro.
Está muy bien, está muy bien. La música está bien. Y la letra es estupenda, la letra es extraordinaria, sí, sí. Bueno, gracias, gracias, Fernando.
Mira, hablando de... aparecieron muchos oyentes de agronomía ahora y se ve que metimos el dedo en la llaga, porque...
Sí, cada vez que metemos el dedo en la llaga, Dios
¿por
mío.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Hablando ayer
todo lo del barrio empieza.
Hablábamos del parque Rawson, pero además agrega aquí Carlos Vázquez que el parque de agronomía, el de 60 hectáreas... que es de la Universidad de Buenos Aires, está cerrado hace 16 meses, desde, o sea, desde marzo del 2020, cuando empezó...
Por la pandemia, sí.
La ASPO. Dice, y sin embargo, la Universidad de Buenos Aires nunca dio marcha atrás con esa medida. El gobierno de la ciudad dice que no va a interceder porque eso pertenece a la universidad. Y bueno, sigue cerrado. Así que este domingo los vecinos se manifiestan en las calles Tino Gasta y Zambudio.
Claro, cosa de contagiarse tranquilamente.
Dice, bajo la consigna, agronomía es de todo. Es un espacio...
Sí. Agronomía es de todo y la pandemia también es de todo.
Sí, también.
Sí. Sí, no, si no, sí, pregúntenle, pero... pregúntenle a ese amigo cordobés que volvió de...
Qué desastre.
De Mar del Plata.
Por favor.
Bueno, ¿qué más?
Sí, pero abrieron plazas públicas y espacios verdes. Y
sí, claro, no se ve bien por qué no abrieron ese, sí.
Bueno, porque es de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? La UBA sé que no lo abre.
Bueno, ¿qué más?
Nos escribe Daniel Medela. Dice, quiero comentar que he desobedecido recomendaciones de Dolina en cuanto a no volver a ver a viejos compañeros de la secundaria.
Qué mal que hizo.
Bueno, mire, ahí cuenta. Lo mío fue volver a ver mi primera novia. Tengo 57 años.
No es una buena edad para ver a la primera novia.
Bueno, tengo 57 años. La primera vez fue a los 18. Debo decir que casi salí corriendo de la escena por varias razones.
Qué malo que es.
Pero espere, dice, seguía linda, pero su vida, sus hijas, sus historias, sus pensamientos, en definitiva, volví a ver otra persona distinta a la que conocí. Concuerdo ahora con Dolina.
Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar.
Bueno, muy bien, muy atinado.
El oyente también omitió la parte del espejo, ¿no?
Sí, claro. Pero es que no siempre uno tiene un espejo a mano.
Debe ser eso.
Claro, bueno, los años pasan para todos, es así. Yo había escrito un lindo cuento que se llamaba Balada para la primera novia, pero en el cuento el que toma la resolución de volver a su novia de la infancia,
sí,
tiene 36 años.
Ajá, bueno, no es tan grande.
Tiene 36 años. Es decir, que tiene la esperanza de ver a la misma persona.
¿Y la encuentra?
¿Era no, la misma? No la encuentra, pero no. El cuento, creo que tiene, esa es una virtud del cuento. La mina no está vieja, porque eso sería inconveniente, incorrecto, cruel.
Sí.
La mina ha sido castigada por la vida. Está triste, está ha tenido una mala vida, ha tenido una vida desgraciada y esa vida la ha dañado. Y además se pasa muy, muy por encima, porque en realidad lo que pasa es que él tampoco es. Y especialmente es que, está referida a una niña. Lo que esperaba él es ver una niña y no ve una niña. Así que no hay que reencontrarse con nadie, salvo que uno lo haya visto la semana anterior.
Claro. No más que eso.
Claro, no más que eso. No deje pasar más de una semana para reencontrar. Yo me suelo reencontrar con novias viejas, pero viejas, digo, del mes pasado.
Claro, bueno.
Y son encuentros no deceptivos, salvo que... Salvo que por otras razones, ¿no? Salvo que la tipa me dice, no te quiero ver nunca más, raja de acá, ¿no?
Claro.
Bien. Soy Inés. Una vez Barton contó que en una reunión Dolina tenía puesto un pullover con cuatro agujeros hecho por una polilla. Así Angelina Jolie no le va a dar bolilla nunca, Alejandro, dice Inés de Neuquén. Y es verdad.
Sí, pero no tenía cuatro agujeros.
Era un programa de radio.
Muchos más tenía. Sí, cuatro agujeros.
Y yo iba a salir de casa y digo, me voy a poner un pullover. Y metí la mano y saqué un pullover. Y estaba lleno de agujeros. Yo no me di cuenta de eso. Hasta que llegué a la radio y vi los agujeros. Me equivoqué de pullover. Yo tengo dos pullovers.
¿Cómo?
Uno que no tiene ningún agujero y ese.
No, además recuerdo que eso fue en el paseo La Plaza. Y yo hacía poco tiempo había ingresado al programa, o sea...
Usted pensó que era una de mis costumbres, o que andaba muy mal, qué sé yo.
No, tenía algún pudor en decírselo, porque digo, le voy a tener que... Se lo voy a tener que decir. Y se lo dije.
Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿le parece?
Bueno, sí, hay muchísimos mensajes, pero sí.
Bueno, pedimos perdón, pero hoy
gracias a todos, sí, sí.
Con los recuerdos y todo.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, estamos en las 7:50, recuerden que nos pueden escribir a través del WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580.
Hablaremos del robo de la Gioconda. A comienzos del siglo XX, la Mona Lisa, la Gioconda, la obra de Leonardo, era muy conocida, pero quizá no tenía la fama que tiene hoy. Hubo un hecho policial que la transformó en la obra más visitada y más famosa de la cultura pictórica, y que fue su robo, se lo afanaron. Se afanaron la Gioconda, como quien dice. Oh. El martes 22 de agosto de 1911, las salas del Museo del Louvre se abrieron al público y una de las paredes del Salón Carré, donde se exponían algunas de las pinturas más importantes del museo, mostraba un espacio vacío. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío.
Sí.
La Gioconda no estaba. Se afanaron la Gioconda. Bueno, se afanaron la Gioconda, dijeron. Horas antes los vigilantes ya habían detectado el hueco, pero no se alarmaron, pensando que la obra podría haber sido trasladada al recién estrenado estudio fotográfico del museo. Ajá. Algo que se solía hacer sin avisar. Sin embargo, cuando se comprobó que efectivamente no estaba en ningún lado, los directivos y las más altas autoridades entraron en pánico, y empezaron a gritar, ¡ay, ay, ay, ay! La noticia del robo del cuadro ocupó las portadas de diarios de todo el mundo, menos posiblemente de la Argentina. El Louvre permaneció cerrado una semana para investigar el robo. Las crónicas periodísticas decían, paso a leer algunas crónicas periodísticas que tengo aquí,
sí.
Un minuto para...
Sí.
Aquí está. Y amigos, tenemos las crónicas periodísticas.
¡Se viene el periodismo!
¡Vamos! Estamos con toda la información.
Discúlpeme, pero el maestro interpretó que yo le estaba dando orden de tocar. Aquí leo, a ver. Hasta ahora han resultado infructuosas las pesquisas de la policía. El marco ha sido hallado en una escalera interior del edificio. Mirá, le dejaron el marco. Quiere decir que algo de decencia tenían los ladrones.
Sí.
No se explica que el ladrón haya podido salir con un lienzo de 80 centímetros de anchura, 70 de longitud, sin llamar la atención de los vigilantes. Lo enrolló. Lo enrolló y se lo metió en el bolsillo. Cuando 80 centímetros lo doblás, ya son 40. 70 lo doblás, ya son 35.
Sí, claro.
No, pero te lo pones abajo del piloto y salís tranquilamente.
Y es un cilindro.
En las declaraciones prestadas por un pintor y varios albañiles que trabajaban en salas inmediatas, quedó afirmado que el día 21 el cuadro estaba en su sitio a las 7 de la mañana, pero a las 8 y media ya había desaparecido. Le hago una conjetura detectivesca.
Sí.
Se lo afanaron entre las 7 de la mañana y las 8 y media.
Y sí, señor, claro, sí, sí. Son los datos que dieron recién.
No, dijeron que a las 7 estaba.
Sí.
Y 8:30 no estaba. ¿Qué quiere decir? Se lo afanaron entre las 7 y las 8:30.
Pero sí, señor, claro.
¿Cómo? No me diga que no lo impresionó este dato.
No, es lo más lógico.
Otra crónica. La policía sospecha que los ladrones entraron el domingo por la tarde en el museo, que se ocultaron en los baños, en el excusado, y que disfrazados de albañiles salieron el lunes cometida ya la fechoría. Ah, esto no me lo creo. Estuvieron toda la noche en el baño, entonces.
Y sí.
¿Por qué?
Y, pero
para
no había
disimular.
Pero no había un guardia ahí nocturno que caminaba o algo.
Y no, pero habría, no lo vio. Se metieron adentro. No va a andar en todos los retretes el serenata. Claro. Bueno, a la semana el Louvre reabrió. Fue el martes 29 de agosto de 1911, se batió el récord de visitantes porque se formaron interminables colas de personas que esperaban para ver cómo no estaba la Gioconda.
Claro, la gente quería ver más el
quería ver el agujero más que el cuadro.
Por favor, qué morbo, qué morbo.
Sí, los amantes del arte iban para ver otras obras con melancolía, porque si había sido tan fácil el robo de la Gioconda, seguro que pronto se robarían otras piezas que saldrían de la vista del público para siempre. Entiéndase que la reproducción todavía no era algo muy considerable. No te comprabas una buena foto color de la Mona Lisa por unos pesos ahí en la esquina justamente del Louvre, como ahora. Bueno, las primeras hipótesis apuntaban a que el robo tal vez fue una llamada de atención por la falta de medidas de seguridad del Louvre. Otros decían que quizá el ladrón se pondría en contacto con el museo para pedir un rescate por la obra.
Sí.
Incluso llegó a pensarse que el cuadro podría haber sido robado por alguien obsesionado con la mujer representada en el retrato. Bueno, como quiera que fuera, las semanas iban pasando y no había noticias de la Gioconda. En determinado momento las autoridades se pusieron a investigar a varios individuos que habían estado relacionados con otro robo en el museo 4 años antes. Y los tipos en cuestión eran el poeta Guillaume Apollinaire y el pintor Pablo Picasso.
¿Sí?
Sí, el pintor Pablo Picasso, sí señor.
Upa.
La policía empezó a investigarlos a los dos. La razón era la siguiente. En 1907, el belga Joseph Géry Pierret, amigo de Apollinaire, que también era muy aficionado a la pintura, afanó, dos antiguas estatuillas que terminaron en la casa de Picasso por un precio ridículo. Cuando supieron que lo buscaban, Apollinaire y Picasso, quisieron descartar, estoy hablando de las estatuillas,
Sí, sí.
Quisieron deshacerse de las estatuas. Picasso propuso tirarlas al río, pero al final no se atrevieron. Al final, Apollinaire, digo repitiendo al final dos veces,
sí,
intentó venderla de forma anónima, pero le salió mal y los agarraron. La pasaron mal, pero al final la cosa no pasó a mayores. Pero sí le quedaron esos
los antecedentes.
Así, claro. Que la cana fue a ver. Dijo, estos muchachos deben estar metidos. Al fin se llegó a la conclusión de que eran una banda internacional de ladrones y traficantes de arte. Picasso, Apollinaire y Pierret, el belga. Apollinaire tenía un pasaporte ruso, aunque había nacido en Italia, y para conseguir la nacionalidad francesa tuvo que participar en la Primera Guerra Mundial como voluntario, mirá vos. La policía consideraba también que había otro móvil para robar la Gioconda. Apollinaire y Picasso habían sido partidarios de las propuestas del futurista Marinetti con respecto a la quema de los museos y de sus obras para dejar paso al arte nuevo. Así que en septiembre de 1911, un mes después de la desaparición de la Gioconda, Apollinaire fue detenido. Lo interrogaron y al final lo metieron en cana, en la prisión de La Sainte, en París, durante 2 días. Pasado ese tiempo, Picasso fue también encanado e interrogado. Se le sometió a un careo con Apollinaire. Cuando Picasso vio a Apollinaire, que llevaba 2 días preso, se asustó. Pensó que aquel episodio podía acabar con su carrera de artista y negó conocerlo.
Mm.
Dijo que no lo conocía, Apollinaire. Al final la cana les dio la viaba a ambos. Se la dieron, sí, lo fajaron. Hasta que se demostró que no tuvieron nada que ver con el robo de la pintura y lo soltaron. Pero algunas sospechas quedaron. Pasaron 2 años. En noviembre de 1913 quedó demostrada de forma definitiva la inocencia de Apollinaire y de Picasso. Pasó lo siguiente. Un tal Signore Gerí, un anticuario, Gerí debe ser, de Florencia, comenzó a organizar una exposición de arte. Entre las muchas cartas que recibió, una lo sorprendió. Estaba firmada por un tal Leonardo D. y le ofrecía la Gioconda.
Ajá.
El señor Gerí habló con el director de los museos de Florencia, el señor Pozzi, y se pusieron de acuerdo para pedir al firmante de la carta que fuera a Florencia con el cuadro. Mientras tanto, le avisaron a Lacana y al director general de Bellas Artes, el comendatore Conrado Ricci. El misterioso tipo, que dijo tener el cuadro, contestó que iría hasta Florencia y pidió por la pintura 500.000 liras.
Sí.
Precio que el anticuario aceptó. Y así, el 13 de diciembre de 1913, se juntaron. El señor Gerí se presentó acompañado del director de los museos de Florencia. El vendedor no pareció molestarse. Estaba ansioso y dice la crónica, llegado el momento, acudieron al hotel y el ladrón sacó el cuadro de una caja de doble fondo y lo mostró. Y efectivamente era una Gioconda.
Sí.
Pero como en el cuarto del hotel no había suficiente luz, se acordó que fuera trasladado a la galería de uno de los museos principales de Florencia. Algunos arañazos en la pintura descritos en el catálogo del Louvre, preexistentes, ¿no? Arañazos preexistentes, permitieron comprobar la autenticidad del cuadro. Inmediatamente, la policía se metió en el hotel y ahí encontraron al misterioso Leonardo y lo metieron en cana. Sorprendido, el vendedor no opuso ninguna resistencia. Durante su declaración ante la policía, dijo que se llamaba Vincenzo Perugia, que era un pintor de brocha gorda y que en agosto de 1911 estaba trabajando en el Louvre, y el 21 de aquel mes, el día en que el museo estaba cerrado al público, arrancó el lienzo del marco, aprovechando un momento de descuido, y salió lo más pancho a la calle, escondiéndolo debajo de unos cartones. Y tuvo la Gioconda en su casa 2 años. Sobre el motivo del robo, el ladrón dio un discurso nacionalista. Dijo que habiendo notado mientras estaba trabajando la gran cantidad de cuadros italianos que había traído Napoleón para enriquecer los museos franceses, pensó en apoderarse de alguno que volviera a Italia y eligió la Gioconda por tratarse de una obra muy renombrada, ¿no? Los tribunales de justicia escucharon conmovidos los argumentos del trabajador y condenaron a Perugia a unos pocos meses de prisión. A los 7 meses salió. Recuperada la Gioconda, fue expuesta en Florencia, en la Galería degli Uffizi, durante 5 días. Se juntó una manifestación para verla. Lo mismo ocurrió en Roma cuando fue exhibida en la Galería Borghese. Por último, la obra pasó un par de días en la Galería Brera de Milán, desde donde regresó a París. El 4 de enero de 1914, el cuadro volvió al Louvre, donde se convirtió en el cuadro más importante hasta hoy. Anexo.
Sí.
En 1932, el periodista Karl Decker publicó una información según la cual el autor intelectual del robo había sido un enigmático argentino llamado Eduardo Valfierno. En 1914, cuando Decker trabajaba como reportero en Casa Blanca para el New York Journal, el propio Valfierno le contó la verdadera historia que había tras el robo de la Mona Lisa. Su objetivo era enchufarle a coleccionistas ricos y en el mayor secreto, 6 copias falsas, haciéndolas pasar cada una por la verdadera. ¿Pero qué había que hacer para que los coleccionistas creyeran que tenía la verdadera? Respuesta, robar el original y esconderlo.
Claro.
Y eso es lo que parece que hizo con Vincenzo Perugia. En uno de sus viajes a Francia, donde se hacía llamar marqués, Valfierno conoció a Yves Chaudron, un artista que se dedicaba a falsificar pinturas del Renacimiento. Y ambos idearon la estafa. Chaudron realizó 6 copias de la Gioconda de gran calidad sobre madera de álamo original del siglo XVI, con óleos que hizo él mismo, utilizando los procedimientos y componentes habituales de la época. Con la noticia de que había desaparecido la Gioconda, le fue fácil a Valfierno vender las 6 copias a distintos coleccionistas inescrupulosos que le pagaron fortunas pensando que adquirían la famosa obra de arte. Perugia conservó el cuadro por 2 años, esperando en vano que se conectaran con él, pero Valfierno ya no lo necesitaba. Había conseguido el dinero planeado. Por otro lado, el original era intensamente buscado por la policía, por lo cual era muy peligroso de poseer. Y fue entonces que Perugia contrató o conectó al coleccionista fiorentino, tal como lo hemos contado, ¿no? Así tras que aquella estafa, Valfierno y este muchacho Chaudron viajaron a Los Ángeles en 1931, sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida. Valfierno concedió una entrevista al periodista Carl Decker, en la cual confesó, como hemos dicho, el origen de su fortuna. Fue explícito y dio los suficientes detalles como para que los especialistas acreditaran la veracidad de sus dichos, incluyendo la identidad de los 5 estadounidenses y el brasilero, que pagaron $300,000 por cada falsificación, con la única condición de que la historia fuese divulgada después de su muerte. Ninguno de los compradores engañados pudo recuperar el dinero desembolsado. Y tampoco nosotros podemos dar fe de la verosimilitud de esta versión de la historia. Hay un libro de nuestro amigo Caparrós que yo lamento confesar que no he leído, acerca del robo de la Gioconda. No sé si es que se refiere a este u otros episodios.
Qué historia interesante,
Muy linda historia, realmente. Mona Lisa se llama justamente la canción que nos va a cantar Nat King Cole.
Mire usted, justo
en
se
una
llama
versión,
así.
Sí, claro, que toca él el piano, que era un gran pianista. Está con un guitarrista que toca todas las notas del mundo. Después creo que hay un contrabajista, es un trío nada más. Y es una hermosa canción que se llama Mona Lisa y fue compuesta después de oír este relato que hemos hecho.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely that I blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa. a cold and lonely, lovely work of tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold and lonely, lovely work of art? Mona Lisa, Mona Lisa.
Era Nat King Cole en La Venganza Será Terrible, Mona Lisa. Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprende a amar tu cuerpo.
Bien, señor.
¿Cómo no voy a amar mi cuerpo? ¿Qué haría sin mi cuerpo? Nada. La clave es que aceptes tu cuerpo, Gillespie, que lo ames.
Sí, bueno.
Que estés feliz de ser quien eres.
Tampoco lo ame acá durante el programa, ¿no?
No, porque, espere.
Gillespie, bueno, por favor.
Bueno, me dijeron eso.
Acepte su cuerpo, es el único que tiene.
Sí.
Y esta es una nota redactada por Deya Cano, editora en jefe de Salud 180.
¿Cómo 180?
Así se llama, no sé qué es. Bueno. Debe ser un bazar. Le encanta correr, practicar yoga y ama a los perros. ¿Cómo no era que amaba su cuerpo?
Sí.
Primero.
Sí.
Piensa en tu cuerpo como el vehículo de tus sueños. El vehículo de mis sueños es un Mercury 51.
No, bueno. No, bueno, pero escúcheme, el Mercury lo lleva a usted. Usted es el que va.
Pero acá dice que piense en mi cuerpo como quien piensa en un Mercury 51.
No, como la forma de llevar sus deseos. ¿Dónde portan sus deseos? ¿Dónde se los guarda usted?
¿Qué cosa?
Los deseos, los sueños.
¿Los deseos? Adentro de mi cuerpo.
Bueno, por eso. Es como una bolsa de sueños. ¿Sueños o deseos? Dijo, porque ahora me confundí yo.
Bueno, en todo caso, no sé qué dice. Lo que tiene que hacer con el cuerpo es respetarlo, honrarlo y alimentarlo.
Sí, señor. Sí,
o sea que yo toda la mañana me levanto, agarro mi cuerpo, lo respeto, lo honro,
sí,
y después lo alimento.
¿Qué estás haciendo? Estoy honrando mi cuerpo, dice usted.
Sí, ya veo, dice el tipo. Hay una lista, o hacé vos una lista, de todas las cosas que tu cuerpo te permite hacer. Por ejemplo, comer.
Sí. Le agrego una, caminar.
Muy bien, muy bien.
Bueno.
A ver, otra, alumnos.
Rascarse.
Sí, o rascar a otra persona incluso.
Claro.
Le digo otra.
Señorita, ¿yo puedo decir?
Le digo otra, sí, señorita.
¿Yo puedo decir?
Sí, Jaimito, digo... adelante.
Escupir.
Muy mal. Sí. Le digo otra, señorita.
Sí.
escuchar música clásica.
Ah, muy bien, Ortibelli. Muy bien. Aprende de Ortibelli, Jaimito. A ver, señorita, vamos. Palabras con P.
Perón.
Ortibelli.
Prehistoria. Prehistoria.
Ah, muy bien, Ortibelli. Muy bien. Acá dice, a menudo lee esta lista de las cosas que tu cuerpo te permite hacer y agrega nuevas cosas.
Claro.
No, a ver.
Asignaturas pendientes.
¿Para qué tengo que anotar? Usted está con su novia y dice, ¿para qué voy adentro que tengo que anotar esto que acabamos de hacer que no lo tenía en el catálogo?
Va al inventario este.
Sí, sí. Comienza a tomar conciencia de todo aquello que tu cuerpo te permite hacer cada día. Es lo que acabamos de hacer.
Sí, claro.
Bueno, y acá empieza. No dejes que tu cuerpo te limite para realizar todas aquellas actividades que disfrutas. ¿Y cómo hago para no dejar que me limite?
Lo entrena, lo entrena.
Ah, lo estrena.
Claro, lo entrena. Por ejemplo, usted dice... Se encuentra con una montaña nevada.
Sí. Sí.
Y usted no sabe esquiar. Entonces, ¿qué le dice a su cuerpo? Bueno, cuerpito.
Aprende a esquiar, melón.
Ahora vas a tener que aprender a esquiar. Y así con cada cosa.
Sí, sí. Usa ropa confortable y de tu gusto que te haga sentir bien con tu cuerpo. Y
claro.
Sí, claro, digo yo con un pullover lleno de agujeros hecho por las polillas. Después, cuenta tus éxitos, no tu fracaso. Eso es lo que hago siempre yo.
Sí.
Cuando voy a algún lado, así que recién me conocen, digo, bueno, les voy a contar algunos episodios.
Sí.
Bueno, una vez me gané en una kermesse un florero.
Sí, pero es que ya lo contaste, Ricardo, ya lo
pero
contaste.
Pero es que no tengo tantos éxitos.
No, y además siempre contás lo que cuando te va bien, nunca contás un fracaso.
Claro, que eso
¿para
siempre
qué?
Sos.
¿Para qué?
¿Sos siempre un ganador?
A ver, contá un fracaso.
Bueno, una vez en una kermés no saqué nada.
Bueno, pero salí de la kermés, Ricardo, porque siempre estás hablando de la kermés.
No, no se me ocurre otra cosa.
¿Y pero qué haces de tu vida? ¿Pensá en algo positivo?
Voy a kermeses mucho.
Sí, ya sé que vas a kermeses. Pero...
Bueno, una pregunta que se hacía mucho antes en los reportajes era esta. Cuéntanos tus últimos éxitos. Yo solía empezar un diálogo con alguna persona... Cuéntanos tus últimos éxitos, Manuel. Bien. Piensa en todas las cosas que quisieras hacer con el tiempo y energía que desperdicias en preocuparte por tu apariencia. Es muy compleja esta pregunta.
A ver, ¿cómo es? ¿Por qué? Sí,
piensa
es compleja.
En todas las cosas que quisieras hacer con el tiempo y energía que desperdicias en preocuparte por tu apariencia. Es muy complicada, ¿eh?
No, pero mire, es así. Usted, por ejemplo, está preocupado 10 minutos por su apariencia. Bueno, son 10 minutos que usted le está restando a hacer lo que lo haría feliz hacer.
Además,
claro, con eso.
Háchele 10 minutos.
Cosas que me gustaría hacer. A mí me gustaría caminar por la calle principal de Montegrande con una calza blanca.
Bueno.
Y nunca lo hice.
Pero entonces...
Hagámoslo, por favor, le pido, hagámoslo.
Vas a tener que preocuparte un poco más por tu apariencia.
Escuchame, pongamos fecha y lo hacemos.
Bueno. Sea amiga de tu cuerpo. Sí, yo soy muy amigo de mi cuerpo, ¿eh?
Sí.
Sí, demasiado le diría, ¿eh?
Apóyalo.
Sí. Sí.
No le
apóyalo
digo.
Apóyalo acá con confianza. No te conviertas en enemiga de tu cuerpo. Esto es para las jóvenes que escuchan este programa.
Sí, sí, ¿cómo le va?
Las jóvenes adolescentes que escuchan este programa.
Sí, porque a veces son muy exigentes con ellas mismas.
Sí.
Dice, me veo fea, me veo fea.
Me veo horrible, ay, con estas mechas. Y sin embargo son personas hermosas.
Sí, claro.
Sí. Ah, pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque están esperando que uno le diga, ay, Irene, pero si estás bellísima.
Bueno.
Te contradice otra vez Irene, te dice, pero no, mirá, mirá, no estoy un poco gorda, un poco entrada en carnes. Pero Irene, cada una es bella como lo es.
Claro, eso es lo lindo. Cada uno es bello como es.
Hay distintas clases de belleza.
Sí, señor.
Señor mío. Todos tenemos, etcétera, etcétera. Bueno, anote todas las cosas que hay que decir y délas por dicha. Bueno, considera esto, Irene. Tu piel se degenera una vez por mes, toda tu piel.
Se regenera.
Ah, sí, sí, se regenera.
Claro.
Tu estómago se regenera cada 5 días.
Sí, señor. Prácticamente quiere, tiene
todas las células.
¿Usted quiere decir que el estómago que tenemos todos es la panza?
Sí, la panza.
¿Y dónde lo va a tener?
¿Dónde? Afuera.
Salvo que use esos calzoncillos que usa Rolón.
Claro.
Que le levantan el estómago hasta el cogote.
¿Usted quiere decir que el estómago que tengo en este mismo momento, que me estoy tragando un sándwich de salame?
No es el que tenía hace 5 días.
¿La
el
semana lunes, pasada era otro?
Era y aquel otro estómago anterior. No queda ni el recuerdo.
Pero no. Ahora, discúlpeme, ¿y dónde va el estómago que cesó?
No lo sé, señor.
Ah.
Yo lo primero que le quiero decir es que yo no creo en eso.
Claro, sí, porque es raro, ¿dónde está el otro?
No, me imagino
el hígado que se regenera cada 6 semanas.
Sí,
y
señor.
Tus huesos cada 3 meses.
No, sí. Señor, no tengo
tu cuerpo
tiempo.
Es extraordinario. Es en otro, a otra persona se lo estoy diciendo, que acaba de está pasando.
Me imagina.
Bestia, tu cuerpo es extraordinario. Comienza a respetarlo y apreciarlo.
Está bueno, pero hasta ahora le dice y no dio ningún consejo de cuidado específico.
No, son todas actitudes más bien.
Ah, actitudes.
Esta nota es actitudinal.
Bien.
Piensa un momento en cuando te sentiste bien con tu cuerpo. ¿Cuál fue la última vez?
Sí, ¿cuál fue?
Yo tenía 11 años, la última vez que me sentí bien con mi cuerpo. Imagina que ahora con tu edad y peso te puedes sentir igual si así lo deseas.
No, bueno, no, pero hay cosas, tampoco vamos a sembrar ilusiones falsas en la audiencia.
¿Cómo que no? ¿Para qué es este programa? ¿Para qué nos llamaron?
No, pero señor, si usted se recuerda un momento feliz de su cuerpo en los 20 años y lo recuerda 30 años después, 40 años después, no va a poder recuperar lo mismo.
Más o menos, no voy a creer.
Usted porque se hace la idea, una idea, bueno, pero no es así.
Yo.
Si usted se pone a correr...
No, bueno, yo me acuerdo...
Voy a ser generoso.
Hice, cuando tenía 20 años, agarré la pelota en la media luna de la mitad de la cancha, corrí, eludí a 3... Esto es verdad, ¿eh? Eludía.
Todo es verdad.
No,
es verdad
porque no hay una media luna en la mitad de la cancha. Hay un círculo.
Es que ve la mitad con esos anteojos.
Eludía 3 y antes de entrar al área grande, pateé con toda mi fuerza y hice el gol.
Yo no se lo creo eso, discúlpeme.
Bueno, corrí más de 30 metros con un pique corto.
Y ahora no podría hacerlo.
Y ahora agarré una media luna. Sí. Del desayuno
de la manteca.
Corrió a atender el teléfono y se cayó. Bueno, come cuando tengas hambre. Ah, este es el mejor consejo que jamás oí.
Sí,
descansa cuando estés cansada. ¿Sigo?
No, pero discúlpeme, usted pasó por alto algo fundamental.
¿Qué?
Porque come cuando tengas hambre. Es un consejo muy difícil de cumplir porque muchos de nosotros en la vida urbana comemos cuando no tenemos hambre. Entonces apunta a eso, me parece, claro. lo que está diciendo. Claro.
Y al desperdicio de comida, siendo que hay tanta gente que la necesita. Pero bueno, después dice, descansa lado. Cuando estés cansada, lo que sí. Me hace sospechar una fila interminable.
De, sí, sí.
Del orden de...
Rájate cuando te pica.
Duerme cuando tenga sueño. Sí. Y etcétera.
Hazte gárgaras cuando...
Pero es cierto, porque por ahí hay personas que, supongamos a la noche...
sí, eso es lo peor.
Bueno, dicen, tengo que cenar. Y por ahí no tienen apetito. Y se sientan igual en
y
la
gente,
mesa.
Gente, vamos a decirlo, ¿eh?
Dígalo.
Gente que hace el amor sin ganas.
Sí.
Bueno.
Y con personas inadecuadas.
Sí, señor.
Bueno, también puede pasar
Que son las causas del desgano.
Sí, puede pasar porque dada una circunstancia X.
Sí.
Usted no se puede negar, no hablo de usted particularmente.
No.
Sí, digo de alguien así, en abstracto.
Y claro,
en abstracto, todo esto que hablamos no involucra a ninguna persona conocida,
no.
Ni han sido maltratados animales, ni
no
ni
crea,
Bueno, pero escuche, bien. Por ahí usted el día anterior se comprometió hacer el amor el día siguiente y justo no tiene ganas.
¿Pero cómo se comprometió? ¿Qué firmó?
¿Cómo se comprometió? Usted que ya me se
comprometió. Firmó.
Dice, mañana...
Te prometo que...
Vas a ver lo que es bueno.
Firmó un pagaré, pero con otro verbo que sí, no me animo a revelar.
Por favor.
No pagaré. Dice, ¿cómo? No habíamos quedado ayer en que...
Claro.
¿Qué hay que hacer en ese caso? Digo, ya esta es una consulta más bien matrimonial o de pareja o psicológica.
No,
¿qué hay que hacer en caso que llegado el cumplimiento, el caso de que haya que cumplir con el débito conyugal y uno se encuentre desganado? ¿Qué hay que hacer? ¿Hacerlo igual?
No.
¿O confesarle a su pareja este desgano?
Yo creo que hay que hablar, hay que decir, bueno, otra vez será.
No, otra vez será, no, ¿cómo le va?
Le puede cantar la canción de Leonardo Fabio.
Sí.
Otra vez será. Bueno, lo mejor es comentarle el desgano y atribuirlo a una circunstancia ajena a la persona que nos está interpelando.
Claro, le dice... No, discúlpame, pero estuve con mi amante y estoy muy cansado, por ejemplo.
No, señor.
Ahí usted estaría revelando una circunstancia de su vida que podría terminar con la relación.
Pero dijo de ser sincero, dijo usted, por eso
no,
le digo.
No, ser sincero no, justamente no tiene que ser sincero.
Le dice
tiene que atribuir su desgano a otras circunstancias, por ejemplo,
claro.
A la pandemia...
Al trabajo, estoy fundido por el trabajo.
Estoy fundido, acabo de regresar del trabajo y te juro que no sé ni cómo me llamo.
Bueno, sí, menos mal porque... Menos mal, Jorge.
Bueno, relaciónate con gente que reconoce tu belleza y fuerza interior. Sí, señor, reconozco mucho tu belleza y tu ropa interior, sí,
no,
señor.
Fuerza no. Interior, su carácter, su
¿cómo fuerza
temperamento?
Interior? ¿Qué me importa a mí la fuerza interior?
Sí, porque es lo que mueve, el impulso de vida.
Lo que fogonea todo esto que estamos viviendo, ¿no?
Todo.
Y bueno, ¿usted ama su cuerpo? Usted, por ejemplo, cuando se mira en el espejo,
sí.
¿Le gusta lo que ve?
No, una cosa es que le guste y otra es amarlo.
Son claro, claro, claro.
Bueno, entonces mi pregunta es, ¿le gusta lo que ve?
Y no, creo que a ninguno de nosotros nos gusta todo.
Sin embargo, usted es nudista.
Sí, pero...
Debería
la relación...
estar lo más pancho con su cuerpo.
Es que el nudista asume su cuerpo como es, no es que lo tiene...
Claro, ahí está la enseñanza que quería
claro.
Dar. Ahí está la enseñanza.
Es lo que ejemplo,
hay que
por ejemplo,
aceptar
sí, señor,
el cuerpo.
Esto,
lo acepto, esto. Porque ¿cómo lo vas a rechazar?
Claro, uno lo que tiene que decir frente al espejo es lo que me tocó.
¿Quién lo tocó?
lo que le tocaron a usted, pero
no, esto es lo que le tocaron.
Es lo que me tocó este cuerpo, es lo que me tocó. Ah.
No, pero los nudistas nos aceptamos. Yo me miro al espejo y digo, bueno, han pasado años y esto que tengo colgando.
Sí. Cataplín, bueno, cataplín, cataplero.
Bueno, lo abrazo, lo abrazo.
¿Lo abraza?
Lo recibo y ¿sabe qué? Lo agradezco. Porque. Sí.
Agradecé que lo que estás abrazando.
Sí, señor, porque los años han pasado y uno tiene más cosas colgando que antes.
Sí, claro. Uno prácticamente es un colgajo.
Sí. Porque la gente hace su trabajo.
Criaturas colgantes, sí, sí.
Y bueno.
Bueno.
Es así.
Es una última reflexión extraordinaria para este informe, sí, acerca de aceptar el cuerpo, de amarlo, de honrarlo.
Sí, señor.
Etcétera. Así que, si usted me permite, tengo un cuerpo que honrar.
Bueno. Vaya nomás.
Permiso, pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Ustedes saben, es viernes, es el momento musical, el momento esperado, porque llega aquí el trío sin nombre con sus integrantes, Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas noches.
Hola, hola. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo andan?
Muy bien.
Bien, bien, muy bien.
Bueno. Gracias, Manuel. No sabemos si eso es del programa de ayer o de hoy.
Porque ¿dónde está Manuel? Está en la base Comodoro Marambio. Está Manuel.
Está en la base Comodoro Marambio, exactamente. Bueno, de todas maneras, construimos un puente por encima de las técnicas.
Sí.
Y. Seguramente, no sé si usted, Caco, va a contarnos qué es lo que va a hacer el trío.
Sí, vamos a hacer una canción de Charlie García.
Qué bueno.
Muy bien. ¿Ya la hicieron antes?
No, es un estreno.
Uy, qué bueno.
¿Quiere acertar?
Sí, sí. ¿De qué época es de él?
Es principio de los 90.
Me siento mucho mejor.
No.
Bueno. Posterior. Me siento mucho peor.
No, te puedo decir el disco. La hija de la lágrima.
Uy, ¿qué puede ser? Chipi Chipi puede ser.
¡Sí! ¡Qué bueno! Sí. Me parece que estaba acomodado,
No.
Es el mejor tema, el mejor tema de ese disco, en donde todos los temas son temazos.
Sí.
Ahora Chipichón. Sí. Bueno, qué bueno. ¿Y para quién?
¿Quién ha solicitado semejante genialidad?
Esto es para Olga y el Titi.
Muy bien.
¿Quién más? ¿Nadie más?
No.
¿Por qué tiene que haber alguien más? Es un pedido, señor.
Bueno, estoy ansioso por escucharlo.
Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decís. Una canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera. Tu tiempo se acabó. Si este dolor
cosa es así. Ya se hizo de noche, me tengo que ir. Chipi, 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 bom, bom. Chipi, 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 bom. La canción sin amor, sin dolor, la canción sin fin.
Gran estreno, señor del trío sin nombre. Buenas noches,
Manuel,
Moreira.
Manuel empieza a aplaudir ahora, mire.
Muy bien, Moreira, gracias.
Gracias.
Y feliz Día de la Patria. ¿Eh?
Con una conexión del año 1998.
Sí, por favor.
Viene muy atrás. Un dial-up total. Bueno,
Commodore 64.
Llegó el momento de las series, por favor. Ustedes saben que aquí vamos a ver como todas las noches se suman nuevos oyentes. Sí. Vamos a decir que dos cosas. Que el trío sin nombre está interpretando de manera remota. O sea, cada uno en su casa hacen los temas. Y que se convoca a pedidos de...
¿En su
temas...
casa o en la casa de su hermano, más tarde? A lo sumo.
Sí. A lo sumo. Sí. Tema de series que pueden pedir al 1165855580. ¿Y hoy qué tocó?
Si yo le digo prisión de mujeres.
¡Oh!
No, señor.
¡Oh!
Orange is the New Black.
Sí. Sí, muy bien. Es la primera vez que acierta algo.
No, la primera vez que arriesgo.
Bueno.
¿Cuál era? Yo estaba gritando y no entendí.
Orange is the New Black es la serie. Es una canción que se llama...
está buenísima.
You've Got Time, ¿no? Se llama de claro. Regina Spector.
Got Time de Regina Spector, que es una gran compositora, pianista y cantante.
Sí.
Y es rusa.
Sí. Es rusa,
Regina
rusa
Spector.
Y radicada en Estados Unidos.
Claro, por supuesto. Pero... Sí.
El apellido Spector no parece muy, muy ruso.
Y por ahí no, por ahí no es.
Claro. Sí, seguro se lo puso.
Para mí se cambió el nombre, era Spectorovich o algo así.
Sí. Sí.
Bueno, Dolina no parece argentino y sin embargo, ¿no?
Y, sin embargo, no lo es.
Y ni hablar de Gillespie.
Bueno, señor, claro.
Y Marton.
Acá faltan criollos, ¿eh?
Sí, sí. Ahí está Moreira.
Sí.
Sí. ¿Quiere más criollo que Moreira? No hay. No yo hablar no nunca de Juan Moreira, ¿usted?
Sí.
Sí.
El que no oyó nunca hablar de Juan Moreira es él.
Aquí
ni de nada, porque está ahí.
Recién ahora está oyendo hablar.
Claro.
Sí. Bueno, esta canción la pidió El Duro por Twitter, es esto.
¿Quién?
¿Quién?
El Duro.
El Duro.
No sé si lo conoce.
Sí. Yo se lo pregunté bien.
La gente se hace llamar por sus características, digamos, aspiracionales.
Claro. Justamente.
Sí.
Bueno, y la escuchamos ya mismo, si le parece.
Sí, por favor.
Bueno, dedicado a Arturo.
The animals, the animals, trap, trap, trap till the cage is full. The cage is full, the day is new, and everyone is waiting, waiting on you and you.
Bueno, gran tema de gran serie, sí. Además, del trío sin nombre. Y bueno, se amplía el abanico de posibilidades con series, ¿eh? Así que los pedidos.
No, al contrario, se reduce.
No, porque hay nuevas series.
Que todos los días salen series nuevas, eso es nuevas. Cierto, ¿eh? Y gente que las recomienda sin mayor criterio.
Bueno, mire.
Sin mayor pudor.
Tenemos, si es que todavía no nos sacaron del aire, tendremos que llamar al sordo Gansé y ya ir agradeciendo y despidiendo a Manuel Moreira para que no se quede ahí.
Sí,
hasta
sí,
mañana.
Recién
mañana.
Acaba de llegar.
Gracias, Moreira,
por... De la van.
Sí.
José Marambi.
Bueno, sí, fueron las palabras más conmovedoras que hemos escuchado.
El esfuerzo de Manuel Moreira.
Me conmueve la sonrisa de Moreira.
Bueno, damos paso al sordo Gansé, ¿le parece?
Por favor, sí, hágame el obsequio.
Vamos.
Bueno, ya, al principio del programa habíamos, le habían pedido de ahí del amigo de Fray Ventos si podía tocar alguna de Zitarrosa, que cantara Alfredo Zitarrosa.
Pilarita, acordate de José Artiga y endulzate la boca cuando lo diga, a la huella de un siglo que otro borrado, mintiendo los martirios del traicionado, a la huella vieja, Pilarita, que te estoy buscando junto a la valleja, Vitalita, quiero irte andando a la huella primero de José Artiga y sácate el sombrero cuando lo diga, Vitalita orientada, lejana y pura, a la patria querela sin amargura. Patria sola y patria, Vitalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vitalita, vamos en tu ayuda. Tu ayuda paisana, monte en Paguares, defendiendo la patria, los orientales. A la huesa carejo de José Artiga y júgate el pellejo cuando lo diga.
Qué grande, maestro.
Y asoma en el firmamento la trompeta de Gillespie, señores. Impecable. ¿Qué van a hacer? ¿Qué quiere hacer?
La canción que nos gusta hacer de Stevie Wonder, creo que es un momento adecuado. Se entregaron los Grammys hace unas semanas atrás.
Sí. Ideal.
No estuvo Stevie Wonder, pero lo mereció.
Claro.
Okay. Rapidita. Un, dos, tres y...
Baby,
in the lot of things in this world. But I touch him daily, nothing girl. Ooh, babe. Here I am, science and deliver, I'm yours. Here I am, babe. Science and deliver, I'm yours. Hey. Here I am, babe.
Bueno, hay que marcharse. Aquí tiene que venir a ensayar Filmus.
Ah, sí.
Y hay que desalojar la sala.
Sí. Vamos a irnos con Cuando los santos vienen manchando.
Ah, sí.
Bueno.
Propongo hacerla rápido.
Rápido. Muy rápida.
Muy rápida.
A ver, yo, ¿cómo si quiere la cuento. Nunca la contamos, pero a si ver, quiere la cuento. Sí. Tengo que pensar. Cuidado. Tengo que pensarme los números.
Claro, no. Mejor empiece usted haciendo un ritmo o algo así.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.
Thank you.